Esto se va a poner feo.
Seguidores de Trump entraron al Capitolio. ¿Qué? ¿Cómo?
Rompieron ventanas, utilizaron rejas como escaleras y forzaron las puertas.
Yo quiero echar la culpa al régimen.
Entre la multitud que ingresó ilegalmente al Capitolio se podrían observar personajes verdaderamente pintorescos.
Un hombre que porta cuernos posa en el Capitolio.
En medio de todos los disturbios en el Capitolio allá en Estados Unidos, un hombre disfrazado del superhéroe de DC se presentó para mostrar su apoyo al presidente. ¿Cómo lo ven?
Lo de hoy puede ser un punto de inflexión incluso en la dinámica de la transición.
Estados Unidos, que se siente un adalid de la democracia mundial, ahora experimenta la medicina que impone a los demás.
Hablaremos de todo lo que está pasando con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, el hombre que tomó por asalto la conducción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En las últimas décadas, la ficción en Hollywood mostró cómo el Capitolio, la Casa Blanca, era blanco de ataques. Mientras tanto, en la realidad, Estados Unidos se vendía como modelo de democracia ante el mundo. Lo cierto es que esa realidad se ha convertido en ficción y esa ficción en realidad, pero como ninguna película lo imaginó.
Lograron entrar poco menos de 100 manifestantes con banderas confederadas que simbolizan el racismo, señales de odio, gorras y otros artículos a favor de Trump, que por varias horas fueron la decoración del recinto legislativo.
Es escalofriante ver a los policías retirar las vallas para que entren los extremistas. ¿Están los policías con la ley o con los supremacistas blancos?
No lo puedo creer, pero ¿acaso hubo connivencia entre sectores de la policía y los manifestantes? Esta es la evidencia más clara de la connivencia entre las fuerzas policiales y las fuerzas fascistas que tomaron la sede del gobierno, dice Brian Becker, director de Answer Coalition. Lo que nos lleva a hablar también sobre la cuestión del racismo y lo que ha planteado Chris Evans, el actor que personifica al Capitán América. Piensa en la carnicería si no hubieran sido blancos. Y aquí vemos una caricatura titulada La paleta de la justicia del artista italiano Emanuele Del Rosso, que agrega, uno no puede dejar de notar cómo la aplicación de la justicia tiene diferentes matices. Y por supuesto que en este bochornoso episodio hubo lugar para los personajes excéntricos como este sujeto, por ejemplo. Jake Angeli, el fanático de Trump con cabeza de búfalo, detenido por el asalto al Capitolio. Lo cierto es que después del caos, Trump intentó despegarse y pidió que la gente se vaya en paz y amor a sus hogares. ¿Cómo? Señores, tenemos comunicación con Trump que se va a dirigir a nosotros. Mr. Ex-President, ¿está ahí? Asalto al Capitolio, condena unánime de Barack Obama, Bill Clinton y George Bush. Muy bien, señores, ya era hora. Tres políticos de indudable altura moral. Bueno, no crean que tanto. Estos tres hombres asesinaron colectivamente a millones de seres humanos en guerras ilegales en todo el mundo, pero quieren condenar la violencia en el Capitolio. Y por supuesto que Hillary también quiso sumarse a las condenas y dijo: hoy terroristas nacionales atacaron una base de nuestra democracia, la transferencia pacífica del poder. No, corten, señores. Así no, Hillary, así no. Literalmente armó a terroristas de Al-Qaeda para derrocar de manera antidemocrática a gobiernos en Libia y Siria, lo que provocó oleadas continuas de muerte y destrucción sin sentido. ¿Cuánto más hipócrita puede ser? ¿Cuánto más hipócrita? ¿Recuerdan a Colin Powell, quien mintió al mundo sobre las armas de destrucción masiva para invadir Irak? Bueno, vean lo que dijo sobre los incidentes en el Capitolio. No decir la verdad en base a hechos sobre Irak le costó la vida a cientos de miles de personas. Pero sigamos con la cuestión de la doble vara, en este caso con la tan mentada comunidad internacional. Escenas vergonzosas en el Congreso de Estados Unidos. La comunidad internacional condena los ataques al Capitolio y llama a respetar resultados electorales. Esa comunidad internacional que llama a respetar los resultados electorales en Estados Unidos es la misma que desconoce los resultados electorales en Venezuela. Por su parte, el soberano de Pandora, Juan Guaidó, intentó condenar lo sucedido diciendo que el ataque al Capitolio es un ataque a la democracia. Pero tampoco hubo piedad con él. Es un modelo para la mafia de Trump. Después de intentar un golpe violento en la capital de su propio país, firmó un contrato con mercenarios de Silver Corp, anteriormente empleados como equipo de seguridad de Trump, para invadir Venezuela y matar a su presidente electo. Incluso trató de asaltar la legislatura. Y, por cierto, el gobernante de la Tierra Media no estaría pasando precisamente por sus mejores días. La Unión Europea deja de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero fíjense qué admirables los esfuerzos de Infobae por encontrar una nueva realidad en la Matrix y evitar decir que ya no lo consideran presidente interino. La Unión Europea lamentó la instalación de la Asamblea Nacional Chavista y reiteró su compromiso con Juan Guaidó y las fuerzas democráticas. Mientras tanto, vean lo que ha denunciado el Washington Post.
Según el medio estadounidense, el referente de la oposición venezolana, Juan Guaidó, estaría implicado en el robo de activos del país en el extranjero.
Y de inmediato, a raíz de esta denuncia, el todavía gobierno de Trump tomó una medida ejemplar. Estados Unidos autoriza a sus ciudadanos a realizar transacciones con Guaidó y las personas que haya designado como sus representantes. Bien, siempre del lado de la justicia, la transparencia y la democracia. Y volvemos al Capitolio no para hablar sobre eso, sino para saber lo que también sucedía en ese mismo momento y seguramente usted ni se enteró. Mientras el mundo está ocupado con los Estados Unidos, Israel aprovecha y bombardea Siria. No es coincidencia. Por supuesto que el tío Sam tampoco se quedó de brazos cruzados en el exterior, porque mientras los ojos de todos los medios estaban en Washington, quizás en otros lugares sucedían cosas.
Qué bárbaro lo del Capitolio, ¿eh? Qué terrible.
Ataque aéreo de Estados Unidos mata a un niño sirio en Deir ez-Zor. Denuncian que Estados Unidos traslada a 60 terroristas de ISIS a base ilegal para emplearlos contra el Estado sirio. Y no vaya a creer que por bombardear Siria o colaborar con grupos terroristas le cerraron la cuenta a Donald. Twitter suspende a Trump permanentemente por el riesgo de mayor incitación a la violencia. Pero además,
Facebook e Instagram bloquearon indefinidamente las cuentas del presidente, al menos por 2 semanas hasta que se complete esta transición de poder.
Y atención, porque lógicamente se ha suscitado una polémica con quienes desde hace tiempo parecen estar por encima de quienes han sido elegidos por el voto popular. Tweet de Edward Snowden. Facebook silencia oficialmente al presidente de los Estados Unidos. Para bien o para mal, esto será recordado como un punto de inflexión en la batalla por el control del habla digital. Y precisamente sobre este tema crucial, veremos el siguiente informe para luego hablar con nuestro invitado del día.
Bueno, ¿qué es la cibercracia? A mi juicio, es la dictadura de las redes sociales. Bueno, eso ya lo veíamos venir, ¿eh?
Twitter cerró de forma definitiva la cuenta del presidente Donald Trump. La red social dijo que llegó a esta decisión para evitar el riesgo de que el presidente vuelva a incitar a la violencia.
Mark Zuckerberg anunció que las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Facebook e Instagram continuarán suspendidas hasta que se complete la transición pacífica del poder.
Google suspende Parler, red social a la que se mudaron seguidores de Trump. Disturbios en el Capitolio. Snapchat prohíbe a Trump publicar.
A Trump le anularon las cuentas de todas sus redes sociales, incluida Pinterest, Spotify.
Todo.
Digamos, todo.
Deciden empresas particulares silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder del control de las redes sociales.
Bueno, eso es muy grave, y ese es realmente esto, los jóvenes que son los mayores practicantes de las redes sociales, pues deben presionar para que se legisle, porque así como a mí me pasó ayer, a ellos les puede pasar mañana.
Bueno, allí entonces estaba planteado el tema, y para hablar del mismo estamos con Matías Casiahue, que es docente e investigador de CLAE y secretario general de la Universidad de la Defensa Nacional Argentina. Muchísimas gracias, Matías, por estar hoy aquí con nosotros.
No, por favor, gracias por invitarme nuevamente al frasco.
¿Coincidís con López Obrador cuando él dice que podría estar conformándose un gobierno mundial con el control de las redes sociales?
Yo creo que sí, creo que es muy asertiva que además un presidente de la segunda economía de América Latina lo esté diciendo, ¿no? Tan cerquita ahí de Estados Unidos, ¿no? Pareciera que se ha montado desde la revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial, una especie de democracia global corporativa donde una pequeña aristocracia financiera y tecnológica se está erigiendo como una especie de gobierno mundial, ¿no? De gobernanza, como se dice en la ciencia política. Y creo que es muy peligroso lo que está aconteciendo si la humanidad no tiene capacidad de gobernarse a sí misma y son los intereses de estas corporaciones financieras y tecnológicas lo que van a dominar, ¿no? Y lo que mostró toda esta escena del trumpismo y del Capitolio es que ya no importa ni siquiera la principal democracia a nivel mundial, de la principal economía a nivel mundial y de esa democracia consagrada que es la de los Estados Unidos, ¿no? Ha demostrado que hasta eso ha quedado en cierta manera en obsolescencia.
Te invito ahora a que veamos lo que dijo la periodista Arancha Tirado acerca del tema de las redes sociales. Presten atención. Que la tecnología esté en manos privadas y millonarios como Mark Zuckerberg puedan tomar decisiones como esta de manera discrecional por encima de instituciones públicas no es nada alentador. Bueno, allí veíamos entonces esta opinión, Matías, porque muchos de pronto han celebrado, ¿no?, que hayan cancelado las redes sociales de Trump, pero sin embargo el debate pasa por ¿quién controla la libertad, no? ¿Está en manos de privados?
Exactamente, sí. Volvemos a lo que recién decía, ¿no? Esta democracia corporativa global, donde los privados realmente hoy se han puesto por encima de cualquier superestructura jurídica e institucional, sea nacional como los Estados Unidos o incluso multilateral, ¿no? Esta aristocracia financiera y tecnológica realmente hoy ha mostrado las capacidades de gobernanza global y de determinar la vida de los 7.000 millones de personas que habitan en el planeta. ¿Sí? Solo un dato, el activo financiero de Apple es equivalente al PBI de toda África, ¿no? Y cuando uno ve quiénes son los dueños de Apple, uno ve en su composición accionaria el Goldman Sachs, el BlackRock, el JP Morgan, la gran banca transnacional, ¿sí?, que emparentada, fusionada con estas grandes empresas de tecnológicas de origen angloamericano, realmente hoy gobiernan el mundo. Trump es una figura peligrosa y realmente la hemos sufrido a nivel mundial y los pueblos del tercer mundo en particular, en nuestra región ni hablar lo que pasó en Bolivia, en Venezuela y demás. Ahora, atrás de toda esta cuestión de coyuntura, si se quiere, hay un proceso estructural que realmente debe preocuparnos, ¿no? Como pueblos, como sociedades.
Vamos a ver lo que dijo Evo Morales en la Asamblea General de la ONU en el año 2019.
El mundo está siendo controlado por una oligarquía global. Solo un puñado de multimillonarios define el destino político económico de la humanidad.
Bueno, Matías, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando y también aquí cabe preguntarse qué pasó, porque si han censurado a Trump por incitar a la violencia, ¿qué ha pasado con la Bolivia de Evo Morales, donde quienes incitaban a la violencia pudieron decir lo que querían sin ningún problema?
Exactamente, sí, ahí aparece el interés, ¿no? Y ahí aparece cuando el bien común o lo común desaparece en función de esos intereses, de esos grandes intereses de esas corporaciones financieras y tecnológicas, que realmente pueden determinar cuál es la opinión correcta y cuál es la opinión incorrecta. Es más, cuál es la opinión verdadera y cuál es la opinión falsa, ¿no? Esta discusión de la posverdad y de la fake news tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y son realmente un puñado de corporaciones, digo, son cinco grandes tecnológicas, el Google, Amazon, Facebook, digamos, el modelo GAFAM, ¿sí?, angloamericano, y son 14, 15 corporaciones financieras que están íntimamente interrelacionadas en un supernúcleo de gobernanza de la estructura económica a nivel mundial y que, por supuesto, hoy está viviendo una crisis monumental, ¿sí?, una crisis producto de este crack sanitario a nivel global que tiene enormes repercusiones. Digo, estamos viviendo, parece que no, y este mundo de la posverdad no ayuda mucho, pero estamos viviendo la peor crisis del capitalismo en los últimos 100 años de la historia de la humanidad, digo, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? Y pararse a reflexionar, a detener a detenerse sobre eso realmente resulta muy importante, sobre todo en una reflexión y en un proceso que tiene que ser colectivo, no individual y de grandes intelectuales, sino de un proceso de organización social atendiendo a esta situación realmente complicada de la concentración económica y tecnológica a nivel mundial y de esta crisis económica descomunal, ¿sí? que golpea a todos los pueblos del mundo y en particular a los pueblos del tercer mundo, ¿no?
Bueno, y precisamente de la crisis tampoco escapa, ¿no?, Estados Unidos, y hemos visto allí que lo que ha pasado en el Capitolio, había distintas teorías, ¿no?, que fue un montaje, inclusive había por allí dando vueltas un chiste que decía que como los viajes estaban restringidos por la pandemia, Estados Unidos hizo el golpe allí mismo, digamos. ¿Qué podemos decir de eso?
Quizás, como siempre se dice, ¿no?, detrás de un buen chiste siempre hay algo de verdad, ¿no? La realidad yo creo que es esa, digo, creo que en el escenario de fondo hay esta crisis económica descomunal. Pensemos que con Trump, Estados Unidos estaba teniendo una tasa de desocupación de las más bajas en los últimos 30 años, por abajo del 5%, y producto de la pandemia, de un mes a otro, de febrero a marzo del año pasado, pasó a casi el 15% de desocupación, o sea, 10 puntos más de desocupación en 30 días, ¿no? Lo cual, esa crisis económica que ha golpeado al mundo, y en este caso en particular hablamos de Estados Unidos, necesariamente va a tener un correlato en lo institucional, ¿no? Y lo que se está viendo es una profunda crisis institucional, producto de este mundo loco que estamos viviendo, con lo del poder de las tecnológicas y del capital financiero concentrado, pero de esta crisis en general, ¿sí? La escena del Capitolio pareciera ser en algún punto real, pero también de cierto montaje, ¿no? Eso resultó evidente, incluso a los ojos de algún sector de la gran prensa norteamericana que sinceraba que las marchas de las vidas negras importan, las marchas antirracistas, antifascistas, hubiesen sido duramente reprimidas, ¿no? Mientras que estos nacionalistas ultraconservadores que invadieron la Casa Blanca no fueron reprimidos. No hay escenas de represión de la toma del Capitolio. Sí hay, es cierto, una víctima fatal, que es tremendo. Pero la realidad es que tiene un punto de montaje, ¿sí? Y de tratar de construir de la crisis una oportunidad, incluso para el propio Trump, ¿no? La realidad es que hoy pareciera que el escenario no le está siendo favorable al actual presidente, y se sabe que a la brevedad el Partido Demócrata va a insistir con un segundo juicio político a él en la Cámara de Representantes, que por supuesto después los números en el Senado son otros y va a ser difícil pensar en una destitución, ¿no? Y a pocos días de dejar formalmente la presidencia. Pero la realidad es que de fondo tenemos una crisis institucional y que el escenario social está muy caldeado en Estados Unidos, ¿sí?, muy polarizado, y que esta crisis institucional tranquilamente puede devenir en un escenario de violencia callejera, e incluso en los términos de Noam Chomsky, un intelectual muy reconocido norteamericano, en la posibilidad de una guerra civil, ¿no?, en el epicentro del capitalismo mundial, lo cual sería realmente una señal clara de la crisis que estamos viviendo, ¿no?
Tremendo. Y otra cosa que seguramente ha quedado expuesto con esto del Capitolio es que la comunidad internacional, entre comillas, ¿no?, ha pedido que se respete el resultado de las elecciones, y sin embargo, hace poco hubo elecciones en Venezuela y la comunidad internacional lo pasa por alto.
Es la famosa doble vara, ¿no?, de lo que sucede en los pueblos del primer mundo y lo que sucede en los pueblos del tercer mundo. Ahí hay que desentrañar intereses, hay que desentrañar posiciones, ¿no?, y hay que desentrañar que Venezuela es la principal reserva petrolera mundial, que Venezuela es el epicentro de la geopolítica continental, y que lo que tenemos que hacer como sociedades y como pueblos hermanos es pedir el diálogo, es pedir la democracia y es pedir el respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Realmente lo que sucede con la OEA y con algunos organismos multilaterales ya a esta altura es vergonzante, ¿no? Sí. Porque ver lo que sucedió en Estados Unidos con lo escandaloso de esa crisis institucional y que los comunicados de la OEA sean timoratos, realmente al lado de lo de Venezuela ya eso es a todas luces es un escándalo, ¿no? Y es esa doble moral y esa doble vara para pensar todo, ¿no?
Bueno, Matías, finalmente entonces se va Trump vilipendiado por los medios y llega Biden, que tiene una mirada de momento condescendiente, pero te invito a ver un titular de mínima alarmante. Biden se enfrenta al difícil reto de restablecer la democracia en Oriente Próximo. Bueno, Matías, después de todo lo que hemos visto, de lo que ha pasado precisamente en Oriente Próximo, realmente es alarmante que la prensa tenga esta mirada como que Estados Unidos sigue siendo un árbitro viable en la región, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Esta figura de gendarme del mundo, ¿no? Yo creo que lo que hay que mirar con claridad es que tanto Trump como Biden, y desde la óptica de los pueblos del tercer mundo, son dos gobiernos imperialistas, pero que tienen su distinción, ¿no? Trump podríamos denominarlo como una representación de la facción neoconservadora de ese imperialismo angloamericano, mientras que Biden es un actor globalista, ¿no? De hecho, en los propios discursos de Trump, él se define como nacionalista y lo tilda a Biden de globalista. En algún punto esa percepción de realidad es así. Y creo que puede haber alguna distinción en la ofensiva de Trump. Es muy difícil de desandar en algunos temas, ¿no? En el caso Palestina es tremendo, ¿no? Lo que la nación palestina ha sufrido con Trump no tiene nombre, y es muy difícil desandar después de ese proceso. De hecho, se ha visto la propia Kamala Harris, vicepresidenta electa, fortaleciendo y afirmando en AIPAC, que es la comisión del lobby sionista en Estados Unidos, prometiendo apoyo militar a Israel, ¿no? Como si hiciera falta. Así que realmente el panorama es complejo, pero creo que en algún punto toda esta crisis institucional que Estados Unidos está viviendo y toda esta crisis económica producto del crack sanitario que la economía capitalista vive, es una oportunidad para las sociedades, para los pueblos, ¿sí? de Oriente Medio y de América Latina y del tercer mundo en general, ¿no? En la pelea de ellos, nosotros nos podemos hacer fuertes.
Y en este sentido también lo que se ve es que los republicanos están yendo, dejando minado, quizás se podría decir, el campo, por ejemplo, declarando a Cuba estado patrocinador del terrorismo o al movimiento Acerola también como una agrupación terrorista, para que quizás la próxima administración incluso tenga empantanado el camino.
Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Y esas cosas y esas decisiones después son muy difíciles de desandar, ¿no? Es la complejidad del escenario.
Bueno, Matías, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en
La
Frasco.
Por favor, gracias por la invitación.
Y nosotros, señoras y señores, nos vamos a un retrotweet que es una reflexión del pasado que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Presten atención.
Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos, como siempre, la próxima semana, aquí, por Hispan TV.
You're fired, get out of here.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es Valeria Rodríguez, quien desde Argentina nos comentará sobre el anuncio de las facciones palestinas de un acuerdo para realizar elecciones generales. Tras 15 años desde las últimas elecciones, los palestinos acudirán a las urnas para elegir a los miembros del Parlamento en mayo y el presidente en julio. Mediante un decreto firmado el viernes pasado, 15 de enero, el jefe de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha convocado a los más de 5 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza, la ocupada Cisjordania y la parte oriental de Al-Quds, Jerusalén, a participar en los comicios. El proceso tiene tres fases. Primero, habrá elecciones legislativas el 22 de mayo, luego se realizarán las presidenciales el 31 de julio y la votación para el Consejo Nacional Palestino, órgano que agrupa la mayoría de facciones integradas en la Organización para la Liberación Palestina, incluida también la diáspora, se efectuará el 31 de agosto. En este contexto, Valeria, ¿cree que la decisión de realizar elecciones en Palestina pondrá fin a la división política?
Desde Buenos Aires, Argentina, saludándolos y deseándoles un muy feliz 2021. Las elecciones en Palestina se desarrollarán en un contexto único. Por un lado, el contexto de la pandemia, que dejó más de 1,000 muertes en los territorios ocupados y alrededor de 150,000 casos de personas infectadas con COVID-19. Por otro lado, un contexto de manifestaciones sociales en contra del mismo régimen sionista en el cual miles de israelíes se levantaron y se continúan levantándose en contra del actual gobierno de Benjamín Netanyahu. Por otra parte, los intentos de acercamiento entre las diferentes facciones de los movimientos palestinos que iniciaron el proceso después de la gran victoria de evitar la anexión de Cisjordania hacia mediados del año pasado. Además de esto, no podemos dejar pasar lo que ha sucedido también hacia finales del año 2020 con las normalizaciones de las relaciones políticas entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos con la entidad sionista, que de alguna manera también generó que los movimientos revolucionarios pro-palestinos intenten acercarse aún más. Asimismo, esto es una buena oportunidad para limar asperezas entre los movimientos, teniendo en cuenta que la resistencia, al igual que el pueblo palestino, es quien verdaderamente no bajará, por supuesto, los brazos para conseguir no solamente la soberanía y el reconocimiento internacional, sino finalmente para liberarse. Aunque, por supuesto, esto no va a ser suficiente si la entidad sionista continúa violando el derecho internacional, como viene haciendo desde sus inicios, por supuesto, ¿no? Por otra parte, bueno, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, saludó con satisfacción la celebración de los comicios, pero a pesar de ello, pienso que las organizaciones supranacionales deben reconfigurarse y bueno, transformarse justamente en lo que deberían ser, una entidad que haga cumplir verdaderamente el derecho internacional, al igual que, por supuesto, cada una de las resoluciones que se sancionan. Es fundamental la unión del pueblo palestino para enfrentar el nuevo contexto que muy pronto va a desarrollarse con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, sin pasar por alto, por supuesto, lo que decía antes, el contexto de la entidad sionista, que no solamente reprime y mata a palestinos, sino que ahora también utiliza la represión contra los mismos israelíes que están descontentos con el gobierno actual.
Ahora, con la llegada de un nuevo presidente en Estados Unidos y considerando todo lo que ha hecho el anterior presidente Donald Trump en contra de la causa palestina y a favor de Israel, Valeria, ¿cómo ve el futuro de Palestina con Biden en la Casa Blanca?
Podemos decir que las formas, digamos, de relacionarse hacia Palestina posiblemente se tornen más diplomáticas, aunque sea, se van a tornar diplomáticas a simple vista, pero en realidad va a ser solamente una pantalla. Claro está que Biden pretende continuar con la búsqueda de una solución de los dos estados, lo cual es injusto, ya que sería el mismo pueblo palestino quien debería elegir su propio destino. Es probable que Biden, como ha sucedido con otros gobiernos demócratas, utilice a la Organización de Naciones Unidas como una herramienta de poder, a pesar de que en estos momentos la coyuntura es de un multilateralismo en el cual tanto Rusia como China y otros países también tienen una preponderancia, y Estados Unidos deberá pensar una estrategia para conseguir la legitimidad necesaria para cada paso que tenga que dar. Es importante recordar que Estados Unidos e Israel cuentan con una relación que se retroalimenta constantemente y una necesidad uno del otro para su existencia. Es difícil pensar que Estados Unidos cambie esa relación con la entidad sionista, ya que, como decía antes, es fundamental la presencia de los Estados Unidos en la región, pero justamente apoyado por Israel y también por Arabia Saudita, que bueno, más adelante vamos a desarrollar un poquito más. Es posible que Biden se muestre un tanto reticente a Benjamín Netanyahu, pero es solamente una estrategia, es decir, va a buscar utilizar algunas herramientas como las resoluciones de la ONU para impedir la construcción, por ejemplo, de viviendas ilegales por parte de Benjamín Netanyahu, quien ya lo desafió, inclusive antes de la asunción, ¿no?, con la construcción de 850 viviendas en Cisjordania ocupada. Es prácticamente imposible que Biden le suelte la mano a Netanyahu. Finalmente, Estados Unidos ha perdido presencia en la región y sus aliados centrales, que era lo que justamente antes señalaba, tanto Israel como Arabia Saudita, están pasando por enormes crisis, tanto económicas como políticas, que claramente debilitan aún más la presencia de los Estados Unidos. Por otra parte, las nuevas normalizaciones de Israel con los países que anteriormente nombramos no significan demasiado porque estas relaciones ya estaban de alguna forma solapadamente entre Israel y todos estos países, sino que fueron blanqueadas, ¿no? A pesar de esto, bueno, hay que ver cómo se va a mover justamente el nuevo presidente de los Estados Unidos, ya que, bueno, estas normalizaciones fueron utilizadas por Donald Trump como el último intento para conseguir una victoria política en las elecciones. Pero creo que, bueno, Biden continuará con el mismo accionar, tal vez más escondido, incentive tal vez algún tipo de conflicto solapadamente para restablecer la industria militar que está esperando, por supuesto, para llenar sus bolsillos de dinero con la sangre de los inocentes. De todas formas, el pueblo palestino es fuerte, al igual que la resistencia, que una y otra vez demuestran que no se rinden y están dispuestos hasta las últimas consecuencias para buscar la justicia para el pueblo palestino.
Agradecemos al analista de temas políticos, Valeria Rodríguez, por sus alcances sobre este interesante tema de las elecciones palestinas. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por seguir este programa. Yo, Nancy Lo, me despido y los espero en la próxima emisión. Hasta entonces.
Radio oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 2 del mes de Bahman del año 1399 de la Égira Solar, 21 de enero de 2021, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Muchas gracias por su atención. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El presidente de Irán destaca el fracaso total de la política de máxima presión de Donald Trump. Asegura que si la nueva administración estadounidense cumple con sus obligaciones, Teherán volverá a respetar plenamente sus compromisos nucleares. Estados Unidos se prepara para la ceremonia de juramentación del demócrata Joe Biden en el ambiente más atípico de las últimas décadas. El Consejo Social del ALBA, TCP y el Banco del ALBA sostienen una reunión para redoblar esfuerzos de coordinación ante la pandemia de la COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. A esta hora, Dani Pérez Díaz les acompaña. Actualizamos de inmediato las informaciones. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirma que la política de máxima presión de Trump contra Teherán ha fracasado por completo. En declaraciones en una reunión con su gabinete, donde celebró el fin del periodo negro de la presidencia nefasta de Trump en Estados Unidos, como la calificó, Rouhani dijo que las políticas de Trump provocaron el aislamiento de esa nación a nivel mundial y la división dentro del país norteamericano. Además, aseveró que en los últimos días de mandato de Trump, Washington D.C. se ha convertido en una base militar por una bipolarización que ha surgido en la sociedad estadounidense debido a sus acciones. Asimismo, instó al presidente electo Joe Biden a regresar al acuerdo nuclear de 2015 y levantar las sanciones contra el país persa. Irán ha incluido a varios altos cargos de Estados Unidos, incluido el presidente saliente Donald Trump, en su lista de sanciones por cometer crímenes y promover y apoyar al terrorismo. Así lo anunció Saeed Yatibzadeh, vocero de la Cancillería de Irán. Entre los funcionarios afectados se encuentran Trump, su secretario de Estado Mike Pompeo y el del Tesoro, Steven Mnuchin. Yatibzadeh dijo que la medida viene en el marco de la ley de lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las acciones terroristas y el aventurismo de Estados Unidos en Asia Occidental. Repudió el papel de las personas sancionadas en muchos actos terroristas, como el asesinato del teniente general Qasem Soleimani y el homicidio del científico nuclear Mohsen Farikzadeh. Y bueno, Joe Biden se prepara para jurar como el nuevo presidente de Estados Unidos en el ambiente más atípico de las últimas décadas. Los detalles en el siguiente reporte.
Joe Biden está a unas horas de convertirse en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos. Durante un emotivo discurso, el demócrata se despidió de su estado Delaware para viajar a Washington, donde este 20 de enero, poco antes del mediodía, está llamado a juramentar su cargo.
Mi viaje a Washington empieza por aquí, el estado de Delaware, que define lo mejor que somos los estadounidenses. Estoy consciente de que son momentos oscuros, pero siempre hay esperanza.
Sin embargo, su juramentación tiene lugar en consecuencias que han convertido a Washington en la capital del miedo. Las calles y los monumentos de la capital están cercados bajo la amenaza latente de protestas violentas. Más de 20.000 soldados de la Guardia Nacional defienden del complejo del Capitolio ante posibles asaltos similares a los del pasado 6 de enero. A la ceremonia solo han sido invitadas altas figuras políticas del país y no habrá espectadores.
Definitivamente es muy extraño. Esta ciudad nunca ha tenido tantos militares y tantas fuerzas policiales alrededor. Entendemos por qué, pero simplemente se siente muy extraña.
Uno de los grandes desafíos que afrontará la administración Biden, además de la pandemia, es la polarización extrema en su país. Esta división ha llevado también a que Donald Trump sea el primer presidente desde 1869 que no asista a la ceremonia de su sucesor. Fue él quien incitó la protesta que derivó en el asalto al Congreso. Los republicanos, que por 4 años se mantuvieron en silencio ante todo lo que hizo Trump, ya lo admiten en voz alta.
La última vez que se reunió el Senado, acabábamos de reclamar el Capitolio a los criminales violentos que intentaron impedir que el Congreso cumpliera con su deber. A la multitud se le alimentó con mentiras. Fueron provocados por el presidente y otras personas poderosas. Y trataron de usar el miedo y violencia para detener un proceso específico de la primera rama del gobierno federal que no les gustó.
Mientras el Senado se prepara para votar artículos del impeachment en su contra, el mandatario saliente se prepara para mudarse a Florida. Sus críticos esperan que el juicio político pueda impedir definitivamente un intento de regreso al poder. Bajit Jodadari, Hispan TV Noticias.
En un mensaje de despedida, el presidente saliente Donald Trump se jacta de sus políticas, especialmente de su estrategia de mano dura contra China. Un día antes de la investidura del presidente electo Joe Biden, Trump dijo estar orgulloso de su mandato, indicando que es el primer mandatario en décadas en finalizar su gestión sin haber empezado una nueva guerra. En una postura alejada de su carácter, el magnate republicano pidió a los estadounidenses que recen por el éxito del gobierno de Biden. Resaltó que su administración había restaurado la fuerza estadounidense en casa y el liderazgo estadounidense en el exterior, al tiempo que construyó la mayor economía de la historia del mundo. El candidato de Joe Biden para el cargo de jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, señaló que la nueva administración revisará la designación del Movimiento Popular Yemení Ansarola como organización terrorista. Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Blinken afirmó que tal medida solo pone en peligro los esfuerzos humanitarios desesperadamente necesarios. Esta reciente reafirmación por parte del todavía vigente Departamento de Estado, que entró en vigor este martes, ha sido repudiada por organismos de asistencia internacional. El jefe de ayudas de la ONU advirtió que la decisión empujará a la empobrecida nación a una hambruna a gran escala que no se ha visto en décadas. En vísperas del cambio de gobierno en Estados Unidos, Cuba considera fracasadas las 240 medidas coercitivas que adoptó el presidente saliente Donald Trump contra la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó este martes de fracaso el intento del gobierno saliente de doblegar a Cuba. Aseguró que las medidas de hostilidad de Trump fueron promulgadas para revertir las políticas de acercamiento a la isla aplicadas en la administración de su predecesor Barack Obama. Como última medida hostil, la administración volvió a incluir a la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esta última decisión fue condenada por múltiples figuras políticas del mundo. El Consejo Social de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Banco del Alba sostienen una reunión con el objetivo de redoblar esfuerzos de coordinación para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
Este año, la República Bolivariana de Venezuela.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América anuncia la creación de un fondo humanitario para obtener las vacunas de la COVID-19 para los países miembros de la organización.
Tenemos ya los fondos disponibles en el Banco del Alba para hacer en distintas fases el apoyo financiero que necesitarán, sobre todo los países del Caribe Oriental que son miembros del Banco del Alba.
El presidente del Banco de la Alba hizo el anuncio durante una reunión virtual del Consejo Social del organismo, celebrada bajo el lema Unidos contra la COVID-19, para coordinar esfuerzos y garantizar el acceso masivo y gratuito de la vacuna a las naciones miembros. En el encuentro también se acordó la creación de un banco de medicinas para afrontar la pandemia.
El banco de vacunas, el banco de medicamentos, de medicinas para los tratamientos, muy importante, porque son en las dos direcciones. Las vacunas tiende a ser la solución estructural, pero tarda tiempo, amerita logística, amerita producción, traslado. Mientras tanto, se presentan diariamente casos moderados, casos leves y casos graves. Y allí es donde tenemos que atender con prioridad.
A su vez, el secretario ejecutivo de la ALBA cuestionó los mecanismos adoptados por algunos países del mundo a la hora de enfrentar a la catástrofe sanitaria. Dijo que frente a las posturas dictadas por el neoliberalismo y los intereses del mercado, la ALBA aboga por el multilateralismo en la lucha contra la pandemia.
En esta crisis, para resolverla, ¿a quién debemos, a quién miramos? Miramos al Estado y miramos al multilateralismo como los mecanismos para resolver, paliar esta gravísima situación.
Los representantes de los países miembros afirmaron que la alianza debe convertirse en un ejemplo de lidiar la crisis sanitaria mediante la cooperación y solidaridad. Silvia Calderón con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
La ONG pasa ahora, se verá que el régimen de Israel ha sacado a licitación, la construcción de más de 2.500 viviendas en territorios ocupados palestinos. Según informó la ONG, las autoridades israelíes publicaron el martes licitaciones para permisos de construcción de un total de 2.572 viviendas en la Cisjordania ocupada y el este de Al-Quds. Denunció que el régimen intenta extender todo lo posible las colonias hasta los últimos minutos del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, Joe Biden, quien sucederá este miércoles a Trump, prometió en su campaña electoral oponerse al expansionismo israelí, que es criticado y considerado como ilegal por la ONU, la Unión Europea y la comunidad internacional. El régimen israelí vuelve a atacar a la asediada Franja de Gaza y bombardea varios puntos en el enclave costero palestino. Según fuentes palestinas, los tanques israelíes atacaron varios sitios cerca de los campos de refugiados de Al-Makassi y Al-Burey, en el centro de la Franja de Gaza, así como dos zonas al este de la ciudad de Beit Hanum, en el norte del enclave. Como consecuencia del asalto, un palestino resultó herido y varias casas sufrieron daños. El ejército israelí alegó que el ataque se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento de un cohete desde el norte de la Franja de Gaza contra los territorios ocupados, sin reportar daños. Save the Children advierte que casi 10 millones de niños afganos necesitan apoyo vital debido a la pobreza y el conflicto que ha durado tantos años. El brote de la COVID-19 ha empeorado aún más la situación. La ONG pidió a la comunidad internacional ayuda urgente para salvar a los niños afganos. Denuncia que entre enero y septiembre del año 2020, cerca de 6.000 personas, un tercio de ellos, niños, murieron o resultaron heridas en diferentes ataques. Alerta que el impacto de la COVID-19 está exacerbando la crisis humanitaria. La inseguridad sigue reinando en Afganistán, pese a 20 años de presencia militar de Estados Unidos y sus aliados para supuestamente luchar contra los talibanes. Y tras varios días de protestas, el primer ministro de Túnez abogó por la libertad de expresión y aseguró que entendía la difícil situación socioeconómica de los tunecinos.
He oído sus voces. Su ira es legítima. Es la responsabilidad mía y la del gobierno materializar sus demandas y convertir en realidad los sueños de los tunecinos. Estoy bien consciente de que hay ira y frustración en muchas áreas. Sé que la situación económica y social es una crisis profundizada por la pandemia.
El premier dijo entender que las medidas que ha adoptado su gobierno para preservar la salud pública ante la pandemia habían restringido algunas libertades personales. Sin embargo, condenó actos violentos y los saqueos que realizaron durante las manifestaciones y defendió la reacción de las fuerzas de seguridad ante estos actos vandálicos. El premier de Italia, Giuseppe Conte, ganó el voto de confianza en el Senado, logrando mantener a flote al frágil gobierno tras la marcha del partido de Matteo Renzi, Italia Viva. Con 156 apoyos, el gobierno de Conte logró superar la cuestión de confianza en la Cámara Alta tras lograrlo, pues, el día anterior en la Cámara de los Diputados. Ahora necesitaría el visto bueno del presidente Sergio Mattarella para poder seguir gobernando. Esto tras la crisis en la coalición gubernamental por la dimisión de dos ministras del partido Italia Viva, cuyo líder Renzi ha denunciado la gestión solitaria de Conte, especialmente en relación con la COVID-19. Nos vamos a Guatemala, que perpetúa la corrupción al elegir a un magistrado de la Corte Constitucional entre dos candidatos señalados de corrupción. Miguel Salay, nuestro corresponsal allí, nos informa al respecto.
Guatemala retrocede en cuanto a la construcción de un sistema judicial independiente, honorable y legítimo al elegir a Maynor Moto como magistrado titular de la más alta corte en temas constitucionales del país, con señalamientos de corrupción y manipulación de casos mientras se desempeñó como juez de primera instancia.
Bueno, en su momento la fiscalía hizo planteamiento para levantar la inmunidad del juez Maynor Moto derivado de la manera evidente en que benefició a los sindicados en el caso conocido como bufete de la impunidad, que era un bufete que tenía gestiones con la encargada del órgano jurisdiccional, que tenía que emitir las resoluciones en el caso de la línea, y a cambio de sobornos benefició a algunos de los sindicados.
La elección estuvo a cargo de los profesionales del derecho agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de los cuales únicamente votó el 20%. El Tribunal de Honor de dicho colegio se distanció de la elección, pero le dio luz verde al señalado por el Ministerio Público.
Nosotros como Tribunal de Honor únicamente expedimos las constancias de carencias de sanciones, y todo lo que es competencia del Tribunal Electoral son ellos los que conocen cuál fue el procedimiento y los mecanismos que en este caso se basaron en la Constitución.
Maynor Moto inclina la balanza a lo interno de la Corte de Constitucionalidad, que hasta ahora se mantenía con 2 votos de 5 leales al poder en turno y de estructuras oscuras. La magistratura, aunque durará hasta abril próximo, le dará pie a una serie de decisiones que perpetuarán la corrupción y la impunidad en el país, aporta un analista.
Y el primer pie en el tablero ha sido la elección del representante del Colegio de Abogados, y es ahí donde hemos visto ya un juego muy fuerte de mafias, fundamentalmente. La llegada del todavía juez Maynor Moto como magistrado titular de la Corte, aun y cuando sea para unas cuantas semanas, muestra, creo yo, lo terrible, lo amenazante, y cómo han ido ganando terreno esas estructuras.
Los tres poderes del Estado se encuentran cooptados y regidos por órdenes de estructuras oscuras que han saqueado el país, además de permitir que cárteles de narcotraficantes tomen decisiones para continuar como uno de los países preferidos para el trasiego de drogas hacia el norte del continente.
El hasta ahora juez ha conocido una serie de casos penales que podrían eventualmente ser elevados a la Corte de Constitucionalidad y, en contubernio con otros 2 magistrados, retorcer la ley y beneficiar a grandes corporaciones, empresarios y políticos corruptos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Bueno, y la Unión Europea abre la posibilidad de promover el diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas para acabar con la crisis en este país.
Y repito, la única salida duradera a los graves problemas de Venezuela será una que sea políticamente dialogada, integradora, pacífica, con la participación de todos los actores políticos, de la sociedad civil. Sé que eso es difícil, la experiencia nos lo ha demostrado, y a mí personal y directamente, de una manera evidente, en este año pasado.
El jefe de la diplomacia europea reiteró que el diálogo debe contar con la unificación de todos los sectores, incluyendo a la oposición, que se encuentra dividida. Pese a los llamados, Borrell dijo que el bloque comunitario no reconocerá la nueva Asamblea Nacional de Venezuela. De igual manera, insistió que se mantendrán las sanciones contra Caracas. Un acuerdo firmado entre República Dominicana y Haití genera expectativas de desarrollo para el país más pobre del hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Estefanía Andújar, nos amplía la información.
República Dominicana y Haití firmaron recientemente un ambicioso convenio mediante el cual se comprometieron a cooperar en temas como energía, producción agrícola y la implementación de tecnología en la frontera para evitar el tráfico de personas y de sustancias ilícitas.
Reafirmaron su voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países, intercambiar experiencias, especialmente en estos tiempos de pandemia, y fortalecer la cooperación y las posibles oportunidades de desarrollo.
La República Dominicana necesita también tener una frontera clara, definida, y ahí lo acordamos, que cualquier construcción que se haga para definir y establecer claramente nuestra frontera tenía que ser apoyada también por ambos países. La República Dominicana va a canalizar a través de ya varios países que hemos hablado para que se construyan hospitales aportados por esos países de mayor desarrollo que nuestro país en Haití.
Nosotros como mesa nos sentimos totalmente identificados con la agenda que se firmó, como tema como educación, el tema como migración, el tema como comercio, el medio ambiente, incluso el tema de seguridad y sanidad son temas de gran interés para la isla.
De cumplirse lo pactado, la expectativa es que se reduzca la masiva inmigración de haitianos hacia la República Dominicana.
En la medida que Haití vaya desarrollando, hay empleo, las instituciones son fuertes, hay menos presión en términos políticos, los inmigrantes, los haitianos se van a quedar en su país.
Los puntos del pacto fueron acordados durante un encuentro que sostuvieron los presidentes de ambos países el pasado 7 de enero. El mandatario local Luis Abinader y su par haitiano Jovenel Moïse se reunieron en Elias Piña, provincia fronteriza ubicada al sur del territorio dominicano. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Queridos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevista sobre la actualidad política. Objetivos de la acusación de Pompeo sobre nexos de Teherán con Al-Qaeda. Diarios del Mundo. Una clave para la vida. La radio español de Pars Today les agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es Valeria Rodríguez, quien desde Argentina nos comentará sobre el anuncio de las facciones palestinas de un acuerdo para realizar elecciones generales. Tras 15 años desde las últimas elecciones, los palestinos acudirán a las urnas para elegir a los miembros del Parlamento en mayo y el presidente en julio. Mediante un decreto firmado el viernes pasado, 15 de enero, el jefe de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha convocado a los más de 5 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza, la ocupada Cisjordania y la parte oriental de Al-Quds, Jerusalén, a participar en los comicios. El proceso tiene tres fases. Primero, habrá elecciones legislativas el 22 de mayo, luego se realizarán las presidenciales el 31 de julio y la votación para el Consejo Nacional Palestino, órgano que agrupa la mayoría de facciones integradas en la Organización para la Liberación Palestina, incluida también la diáspora, se efectuará el 31 de agosto. En este contexto, Valeria, ¿cree que la decisión de realizar elecciones en Palestina pondrá fin a la división política?
Desde Buenos Aires, Argentina, saludándolos y deseándoles un muy feliz 2021. Las elecciones en Palestina se desarrollarán en un contexto único. Por un lado, el contexto de la pandemia, que dejó más de 1,000 muertes en los territorios ocupados y alrededor de 150,000 casos de personas infectadas con COVID-19. Por otro lado, un contexto de manifestaciones sociales en contra del mismo régimen sionista en el cual miles de israelíes se levantaron y se continúan levantándose en contra del actual gobierno de Benjamín Netanyahu. Por otra